Bueno, ya escuchó usted en el noticiero de las 8 de la mañana la información que solicitaba sobre esta manifestación que contemplan trabajadores del campo a partir del próximo 6 de abril. En participación del auditorio se comunica la señora Moreno, pregunta si podemos repetir el teléfono para apoyar al niño que van a operar en el Hospital Civil. Bueno, le dejamos el teléfono de la Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara, 3336-164391. Esto es para confirmar el depósito. Y la cuenta de Banamex se la puede solicitar a Lourdes. De cualquier forma, se la damos así rápidamente. 4692-00-00-533. 4692-00-00-533. Socorro González considera que deberían multar a las personas que tienen perros tanto en balcones como en cocheras que ladran día y noche porque no dejan dormir a los vecinos.
Bien, y en la participación del auditorio preguntan si abrirán el Banco del Bienestar. Dice Gloria Rodríguez, todas prácticamente las dependencias, tanto federales, estatales y municipales, están activas al 100% entre lunes, martes y miércoles. Y jueves y viernes es cuando la mayoría de estas va a cerrar. Por ejemplo, el INE ya ha dado a conocer que sus módulos permanecerán cerrados también estos días de la Semana Santa y el resto de las dependencias están igual, operativas lunes a miércoles, jueves y viernes descansan y regresan el próximo lunes.
Don Raúl González se comunica para decir que el joven de 15 años que mató a las dos maestras debería ser, digamos, en este caso juzgado como adulto. Dice que tal vez consumía drogas, quién sabe qué vería en su casa y su expadrastro, exmarino, dice, que le enseñaría sobre armas, es lo que dice don Raúl González al pedir que este joven sea juzgado como adulto.
Bien, y otro mensaje, dice, ¿a dónde se puede hacer una denuncia? Es mucho desperdicio de agua todos los días, dice en este mensaje. Bueno, si es un negocio, si es una vivienda, puede hacerlo también ante el gobierno municipal en ecología, y si está en la vía pública, tiene que ser ante el CIAPA, es muy importante. Dice aquí, la ciudad se nota bastante sola, qué agradable, y pregunta, ¿ustedes están en vivo jueves y viernes? No, también dejamos material preparado para que usted tenga sí información, pero no los noticieros en vivo de Radio Metrópoli ni los programas de la barra de servicios. Así que ya lo sabe, tendremos información que esperamos sea de su interés. ¿Saben qué pasa en Rancho Contento? El tráfico está muy lento, dice este comentario. Y en otro mensaje, Miguel Parra dice, la ciudad se siente tranquila, mi propuesta es que a todos los que salieron o salgan, pues ya no los dejen entrar, dice, pero es una broma. Así que gracias por el mensaje y ahí está el comentario, el chascarrillo de esta mañana.
Dice Alma Álvarez que por Río Seco, abajo del puente de Lázaro Cárdenas, hace más de dos meses levantaron la banqueta, pero no trabajan, no podemos ni siquiera pasar.
Bien, ¿saben si habrá corte de agua en el municipio de Guadalajara los días santos? No. Decíamos que no hay nada programado por parte de CIAPA, Leticia Rangel.
Nos vamos a continuación a las portadas de Jalisco. Nos ligamos inmediatamente después a la información económica a través de la Bolsa Informativa. Hoy es lunes, pero no tendremos el comentario del rector del ITESO. Se incorpora hasta el próximo 6 de abril. Así es de que vamos entonces a lo siguiente. Bien, bueno, a ver si José Luis Jiménez Castro se puede reportar con nosotros. Parece que había problemas con su teléfono. Ya lo tenemos en la línea telefónica. Adelante, José Luis Jiménez Castro. Excelente inicio de semana.
Hola.
Semana
hola,
corta, sin duda.
Gracias, Gris. ¿Cómo está? Muy buenos días. Pues fíjate que la vialidad no está tan tranquila esta mañana aquí en Guadalajara. Hay varias situaciones. Primero, esto ya se sabe. Digo, a mí, tantos años que me tocó cubrir los días santos, la verdad, el lunes es casi igual que cualquier día. Entonces va reduciendo martes, ya para el miércoles a lo mejor ya baja un tanto la vialidad, y ya ni se diga jueves o viernes, pero hoy está bastante complicado. De entrada les comento, López Mateo Sur hasta el tope, porque hoy no tenemos carril a contraflujo, durante dos semanas no habrá carril a contraflujo, entonces está cargadísima la vialidad. Te preguntaban, Víctor, que qué estaba pasando allá por la carretera Nogales, saliendo hacia la carretera Nogales. Bueno, hay un choque, esto es lo que está generando mucha carga vehicular en aquel punto. Abajo de la Minerva, por el túnel vehicular, viniendo, digamos, de Colón o del Monumento a Colón hacia Plaza del Sol, hay una camioneta que se quedó descompuesta ahí en el interior del túnel vehicular de la avenida López Mateos. Así que, si usted viene de allá para acá, del norte a sur, por López Mateos, se va a topar con este problema vial, que sí está generando mucha carga vehicular. ni se diga Lázaro Cárdenas, también bastante complicada Lázaro Cárdenas, sobre todo los que vienen de Tonalá hacia Guadalajara, y es que hoy todavía muchos tienen chamba, los niños descansan, pero los papás no, entonces pues los papás van a chambear, normal, eso es lo que genera todavía mucha carga vehicular hoy aquí en Guadalajara. Bueno, hablando de otras cosas, comentaban hace ratito lo del asunto de las playas, fíjate que el pasado fin de semana tuve la oportunidad de platicar con el coordinador estatal del grupo tortuguero del estado de Veracruz, con don Raúl González Díaz, repito, coordinador estatal del grupo tortuguero del estado de Veracruz, y además el funcionario del acuario de Veracruz, que es el más bonito para mí, el más bonito del país. Bueno, le quiero comentar, le hacemos la pregunta de en qué situación se encuentra actualmente las playas de Veracruz, particularmente, bueno, las zonas de Cozamaloapan, Coatzacoalcos, de Alvarado para abajo, digamos ya casi en los límites con Tabasco, sobre todo porque ya se vienen las vacaciones. Es una zona turística muy hermosa, visitar Tlacotalpan, por ejemplo, es un pueblo mágico hermosísimo, ustedes ya lo saben, pero toda esta zona se está viendo afectada. Él comentaba que para este fin de semana las playas ya se ven un poquito más limpias, ¿sí? Vamos a escuchar lo que nos decía precisamente, lo dice el coordinador estatal del grupo tortuguero del estado de Veracruz, el señor Raúl González Díaz, que por cierto, él es biólogo, ¿eh? Él es biólogo. Adelante, por favor.
Ahorita, ninguno. ¿A qué me refiero? Las playas ya las limpiaron. Ya en el mar, hasta el día de hoy, sigue recalando chapopote, pero en plastas ya muy pequeñitas y ya solidificado. Obviamente, conforme va flotando, con la temperatura ya se endurece y ya sale al mar. Entonces, ya no es la cantidad de chapopote que hubo días o una semana, dos semanas atrás. Informa el gobierno ayer que las playas están limpias y también los colegas tortugueros del estado lo están confirmando. O sea, ahorita nada más está llegando chapopote, pero ya muy pequeño en la parte sur de Veracruz, ya no las manchas, ¿sí? Lo que dice que están, las playas están listos. ¿Qué va a pasar antes del jueves o el mero jueves? No lo sabemos, porque vuelvo lo mismo, si sigue habiendo las chapopoteras naturales como dicen que fue, y sigue el petróleo saliendo, pues va tarde o temprano va a seguir recalando el petróleo en las playas. Uh-huh. Entonces, obviamente no queremos eso nosotros como biólogos, porque el gobierno nunca vamos a estar preparados, aunque diga Misa, para un derrame, para un temblor, para un huracán.
Él considera que el gobierno, tanto el estatal como el federal, no estaban preparados para afrontar un derrame de estas características, por eso se le salió de control. Asegura que con ayuda del gobierno, de los marinos, de cooperativas pesqueras, del mismo pueblo, de la gente que en camioneta se ha trasladado a limpiar todo esto, las playas ya tienden a estar un poquito más limpias, sobre todo porque se viene el periodo vacacional. Yo le hacía la pregunta, oiga, y podemos comer marisco de una manera tranquila. Él no lo consideraba así, porque además hay que señalar que pues mucho de este marisco sale precisamente de esta parte del estado de Veracruz, pero comenta que hay la posibilidad de que mucho del marisco que estará llegando para el turismo venga del estado o de la parte norte de Veracruz, no propiamente de la parte afectada. Así que, en términos generales, él considera que para este fin de semana las cosas tienden a cambiar, las playas están más limpias y la gente que quiere ir a vacacionar a Veracruz, que ganas, bueno, pues ya puede hacerlo bien pianito. Pues Gris Víctor, ese reporte que les tengo, no tengan alguna pregunta, compañeros, en torno a esta interesante charla que tuvimos con exfuncionario del acuario de Veracruz, de todas las cosas.
Pues nada, José Luis, solamente la preocupación de que el asunto, como dice él, no se pueda contener, si en realidad se trata de a lo mejor un yacimiento mal perforado, mal administrado, que siga brotando ese chapopote, pues el problema regresará para afectación de los veracruzanos, pero sobre todo de la fauna silvestre, que es la que más padece las consecuencias, ¿no?
Sí, y él dice, yo no me puedo comprometer a saber qué ocurre más allá, o sea, 4 o 5 kilómetros de la playa, uh-huh, porque a lo mejor allá también hay contaminación, pero de este lado, dice, se está limpiando. Y él comentaba también de todos esos animales muertos que han aparecido en la costa. Él comenta, como experto en la materia, como biólogo y como pescador, que cuando viernes, ellos están chambeando normal. ¿Cuál es? El Zoológico Guadalajara. El Zoológico Guadalajara va a estar trabajando todos los días, de lunes a domingo, incluyendo Jueves Santo, Viernes Santo. Así que si usted trae familia de fuera o quiere darse una vuelta al Zoológico Guadalajara, ellos están funcionando de manera normal. Está ahorita dándosele mucha promoción al herpetario, así que bueno, dense una vuelta al Zoológico Guadalajara el día que guste. Creo que están abiertos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Yo, Víctor Gris. Bien. Mi reporte, muchas gracias, buenos días.
Te pregunta Gamaliel Castro si Palacio Federal estará trabajando en estos días, particularmente está interesado en las oficinas del ISSSTE.
Pues como decía Víctor, y pues solamente elaboran lunes, martes y miércoles, el jueves ya estarán descansando todos, incluso los bancos de bienestar, que preguntaba por ahí una persona, tengo entendido que jueves y viernes estarán cerrados.
Bien, gracias José Luis por la información.
Hasta luego, muy buenos días.
Gracias. Muy buenos días, buen inicio de semana. Beatriz Mora, ella menciona que por República cerraron un carril saliendo el paso de nivel de Hidalgo. Hay una persona saliendo del túnel, está desviando a la derecha, ahí va a ocasionar un accidente. Mariana Gómez, por su parte, pasando Rancho Contento a la altura de Technology Park, hubo un choque entre un automóvil y una pipa, están desviando el tráfico al carril izquierdo, por supuesto, ya se imaginará. Vamos a vuelta de rueda.
Bien, y precisar en el tema de los bancos del bienestar, como dice José Luis, el cierre de operaciones es en ventanilla. Es decir, no sé, cambio de NIB, alguna aclaración, presentarse con los ejecutivos. Eso sí, va a estar cerrado al público. Cajeros, mientras tengan dinero, estarán disponibles jueves y viernes santo.
Y también las instituciones bancarias cierran nada más jueves y viernes.
Así es, para que usted haga sus operaciones. El resto también, pues lo hará a través, lo puede hacer usted a través de la banca móvil, ¿no? Si tiene saldo suficiente o las operaciones, se ahorra tiempo, dinero y esfuerzo.
Bien, vámonos a continuación a una pausa. Regresamos a la entrevista en esta ocasión con Héctor Flores, fundador del colectivo Luz de Esperanza. Usted recordará que el pasado viernes la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la actualización de cifras de desaparecidos en el país. Tardó más de un año en dar a conocer esta información, sin embargo los colectivos no quedaron muy conformes y después de la pausa le platicamos por qué.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica, muy agradecidos por tomar la llamada, a Héctor Flores, fundador del colectivo Luz de Esperanza. Usted sabe que este colectivo, como muchos otros que hay en Guadalajara, concentra los esfuerzos de familias de desaparecidos. Don Héctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, don Héctor, gracias por aceptar esta entrevista. El pasado viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la actualización de cifras de desaparecidos a nivel nacional. Mencionaba que en el periodo de 2006 al 2026, la cifra de desaparecidos de 130,178 personas, sin embargo, hizo algunas acotaciones. Del 36% no existen datos personales suficientes para una investigación. Del 31% no tiene, actividades y registros después de esta fecha de la desaparición, y del 33% no hay actividad hasta la fecha. Ustedes seguramente ya analizaron lo que la presidenta mencionó en esta conferencia mañanera y le preguntaría cuál es su opinión, ¿con qué se quedan?
Bueno, para nosotros sigue siendo un esfuerzo por minimizar la crisis. No refleja la realidad que se está viviendo en el país. Pudiera demostrar también o exhibir graves errores administrativos. Y pues bueno, la verdad es que no estamos de acuerdo, ¿no? No es nada nuevo. Sí hay un reconocimiento, pero como siempre no es suficiente.
Entonces, ¿con cuál cifra de personas desaparecidas nos quedamos, don Héctor?
Pues yo creo que las que manejan las organizaciones, ¿no? Los colectivos, sentimos que hay una cifra negra muy grande que pudiera ser 3 o 4 veces mayor. Muchos de los datos que la presidenta ya no empatan con la realidad. Solamente en Jalisco, en el registro estatal, pues hay 16,000 personas desaparecidas. Se queda muy corto el registro nacional o la información que nos da la presidenta.
Pero se advierten ustedes fallas, como mencionaba la Presidencia de la República, es decir, que hay registros que se hicieron pues técnicamente al aventón, ¿no? Solamente con apodo, con datos generales del lugar donde la persona desapareció, nombres falsos en algunos casos. No sé si ustedes coinciden con esas versiones.
Pues sí, pudiera ser ese tipo de errores, pero también hay otro tema que muchas personas no están en ese registro, ¿no? Nosotros dentro de la organización estuvimos checando si aparecían nuestros familiares y pues no hemos encontrado ni una sola persona que aparezca en el registro dentro del colectivo. Entonces eso pues también nos demuestra que no está integrado de manera correcta, ¿no? Y aparte, pues como es bien sabido, pues Jalisco ya tiene varios años sin pasar esta información. Imagínense la situación que está en otras fiscalías de otros estados y pues es un registro verdaderamente muy incompleto, ¿no? Muy alejado de la realidad.
Don Héctor, ustedes también, digamos, al ver las cifras y los datos estadísticos que ellos aportan, ¿qué ven que se necesita para poder fortalecer los registros? Es decir, la colaboración de las fiscalías, de la policía municipal, que los colectivos hayan un cruce de datos, y no sé si también advierten una falla técnica, porque da la impresión de que a lo mejor no cuentan con el servidor suficiente para tener una plataforma confiable, con candados, que no se pueda modificar y que tenga la información básica de cada persona para saber que quien ha sido reportado como desaparecido se encuentra ahí dentro.
Sí, tiene toda la razón. Como bien dice usted, se necesita la colaboración de todas las fiscalías en el país. Posiblemente estos errores también vengan de como usted lo menciona, de las capacidades tecnológicas del registro nacional, y yo creo que pues más allá de un censo, más allá de los esfuerzos que se han hecho, que para nosotros han sido para invisibilizar o bajarle la intensidad a la crisis que se está viviendo desde la ideología, más bien poder participar y cruzar información con los colectivos, ¿no? Cuando estaba Quintana, la anterior comisionada de búsqueda, por ahí hubo algún esfuerzo de acercarse a las organizaciones para poder cruzar información y alimentar el registro. Finalmente no se llevó a cabo. Yo creo que sería una excelente idea empezar a trabajar en ese sentido.
Entonces, desconocen estos, digamos, estas cifras que dio a conocer la Presidencia de la República. Mencionan estas cifras que 78% de las personas desaparecidas en México son hombres, particularmente entre 30 y 59 años de edad, mientras que el 22% son mujeres entre 18 y 29 años. En el caso de las mujeres, tal vez estaría hablando de trata de personas al ser mujeres muy jóvenes.
Sí, aquí en Jalisco es la principal población afectada son los jóvenes entre 17 y 29 años de edad. ¿Sí? No concuerda del todo con los datos de la Presidencia. Y desgraciadamente en el tema de las mujeres sí está muy relacionado con la trata de personas, esta esclavitud sexual y todo lo que viene haciendo el cártel en ese sentido de estas organizaciones criminales, ¿no?
Sí, en el caso de los hombres sí coincide que mayormente son hombres, pero la edad no, ¿verdad? De 30 a 59, más bien, en Jalisco incluso la Universidad de Guadalajara sacaba un estudio de que ya se había reducido la edad hasta 15 años.
Sí, es lo que no estamos de acuerdo con esa información. No sé si en los demás estados pondere ese tipo de, bueno, en ese rango de edad, pero pues al menos aquí en Jalisco los jóvenes son los principales afectados.
Y si ustedes, digamos, desconocen el diagnóstico que presenta el gobierno federal, ¿qué va a pasar entonces de ahora en adelante?
Pues desgraciadamente yo creo que lo mismo, ¿no? Nosotros sentimos que solo son esfuerzos para minimizar la crisis. Los colectivos pues tenemos que seguir trabajando en ese sentido, tratar de presionar a las autoridades y desde nuestras trincheras pues buscar la manera para pues se siga manejando esta, para poder pasar mejor información, ¿no? Que cambien estos registros, como le comentaba, a partir de lo que salió el viernes, el colectivo nos dio la tarea de buscar a nuestros familiares en el registro, desgraciadamente no aparecen, pues también tratar de seguir incentivando a las familias y ver en qué sentido se puede apoyar para mejorar a través de la coordinación con las autoridades este tipo de registros.
¿No aparecen los nombres?
No aparecen, ¿no? Si metemos el nombre de nuestro familiar con todas las los campos que ellos piden, la fecha de la desaparición, el estado, la ciudad, etcétera, aparece como sin registro.
¿Aún cuando tengan una denuncia ante la Fiscalía del Estado?
Sí, y aún aunque tengamos en algunos casos denuncia y carpeta federal en la Fiscalía General de la República, nuestra ficha de has visto A, la ficha de la Comisión Nacional de Búsqueda, y aún así no aparece en los registros.
Eso,
no
aparece en el registro. Don Héctor, eso debe generar una sensación o un sentimiento de impotencia, de injusticia, de invisibilidad, ¿no?
Sí, desgraciadamente, y eso aunado a los pocos esfuerzos y coordinación entre las autoridades federales, el hecho de que no se realicen acciones de búsqueda, acciones de investigación en tiempo y forma, la verdad es que muchas de las familias pues nos vamos sintiendo cada vez más desamparadas, ¿no? Y la autoridad que está obligada a investigar, a buscar, a ayudarnos, ni siquiera los tiene en cuenta, los toma en cuenta, pues sí, es una sensación muy terrible, ¿no? Que todavía hace mayor el vacío que tenemos las familias.
Claro. Ustedes que tienen el contacto con las autoridades, con las familias que han sido víctimas de una desaparición de persona, no sé si nos pueda contar, don Héctor, ¿cuál es el proceso cuando llega el primer contacto a la Fiscalía, por ejemplo, aquí en Jalisco, de Concertación Social? ¿Les piden algún dato, se llena un formulario, es directamente la toma de la denuncia? Es decir, para tratar de entender cómo se construye la ficha de la persona y luego, pues, por dónde van pasando los datos para saber cómo es que ese registro llega hasta la base de datos nacional.
Sí, desde que llega uno a poner la denuncia en el área de atención temprana, te toman todos los datos, te pasan a la denuncia, ¿no? Incluso se presenta foto, tamaño postal de tu familiar, identificación, etcétera. Te piden una serie de documentos, se llenan la información completa. Esto también sucede cuando pone uno, abre su expediente de búsqueda en la comisión de búsqueda de personas, y ellos estarían obligados a coordinar y mandar esta información entre ellos y también al registro nacional o a los registros nacionales en ese sentido. No hay, si lo vemos desde el punto objetivo de la ley, todo lo que se hace, pues no hay un espacio para que no se puedan dar esta información entre las autoridades, ¿no? No habría por qué no estuvieran los registros bien hechos y con todos los datos a nivel federal. Tal vez son errores administrativos o de la toma de datos allá, o sea, en esta cadena algo está pasando muy mal, que no se ve reflejada la información.
Claro, no sé si... Sí. Perdón, lo interrumpí, es que yo quería saber si nos ve necesaria entonces la creación de una ficha única para que el formato desde el primer contacto se pase de mano en mano, pero sin alterar su contenido.
Sí, eso estaría muy bien, pero también cuando la información llega a nivel federal, hay una manipulación, no sabemos en dónde está realmente, para invisibilizar o para que estos registros no se muestren. Como ejemplo, el hijo de la compañera de Diana Mesa, de Carlos Maximiliano, al principio su registro no aparecía, porque según la autoridad federal, la Fiscalía del Estado es la que había ingresado la información, y ellos ponían que no, que la familia quería que no apareciera esta información en el registro, cosa que no es cierto. Así pudieran estar muchos registros manipulados, donde supuestamente la familia no quiere que los datos aparezcan, cuando muchas veces no es así. Y ahora a partir del viernes que checamos esta información, pues está peor, porque ahora ni siquiera aparece el registro.
¿Y qué van a hacer en el caso de las personas que no encontraron el nombre de sus familiares en los registros? ¿Cuál es la ruta?
Pues, a falta de información y de coordinación con la Comisión Nacional, acudiremos, trataremos de hablar con las autoridades estatales, ¿no? A ver si la fiscal nos puede ayudar en ese sentido, y también el comisionado de búsqueda, porque tratar el tema directamente con la federación es prácticamente imposible y es esperar mucho tiempo.
Sí.
Vamos a ver si desde aquí nos pueden ayudar a resolver ese tema y a ver qué tratamiento se le puede dar, porque son muchísimas personas las que ya ni siquiera aparece el registro.
Oiga, don Héctor, ¿y qué tan importantes son las fichas de búsqueda? Y esto lo digo por las denuncias que ustedes han hecho de que la autoridad constantemente le retira pues estos pósters, estas fotografías con los datos de sus familiares.
Son vitales para la búsqueda en vida. La acción principal que se realiza cuando se va a hacer una búsqueda en vida de una persona. En estas cédulas de búsqueda, pues mientras mayor difusión exista, mayor oportunidad tenemos las familias y las autoridades de hacerse de información que nos pueda ayudar a encontrarlos. Las cédulas de búsqueda hemos visto que sí son efectivas. Hemos encontrado personas gracias a la difusión de las mismas en diferentes puntos de la ciudad. Son importantísimas también para la autoridad, ¿no? Que no entiende que no son temas de estética, no son temas en otro sentido, más bien políticos, sino son actos de búsqueda pura, ¿no? Uh-huh. Y proporcionan información muy importante que de otra manera nunca nos pudiera llegar a las familias ni a las autoridades, dado el contexto de la desaparición y lo difícil que es hacerse de datos sobre una persona desaparecida.
¿La autoridad les ha pedido alguna pausa ahora que se me encuentra cerca el Mundial de Fútbol? ¿Una pausa en la pega de calcas? ¿Les han advertido que las van a quitar? ¿Qué se ha negociado en torno a la glorieta de los desaparecidos?
Pues, mire, de las cédulas de búsqueda, gracias a Dios, no nos han dicho nada y esperamos que no nos digan nada, ¿no? Porque es una acción que, independientemente del contexto cultural o de lo que pueda pasar en el Estado o en el país, las familias lo seguiremos haciendo, ¿no? Estamos buscando a nuestros hijos y no dejaremos de hacerlo por cualquier otro tema externo. Estaremos también muy pendientes de lo que pueda suceder en torno a la glorieta. Por ahí pues sí han habido esfuerzos no institucionales al parecer, sino de otras organizaciones, de tratar de, con el pretexto de mejorar la plusvalía del lugar, etcétera, hacer una limpieza de este lugar, pero pues tenemos muy pendiente de que no suceda nada, ¿no? La glorieta de los desaparecidos no es un memorial, obvio, ¿no? Ni es un sitio digno para la memoria de nuestros familiares, pero es un lugar de lucha, de reconocimiento, y para mostrar algo que es una aberración, ¿no? Que nunca debió haber pasado, y para que la gente y las miles de personas que transitan por ahí pues se den cuenta de la crisis que se está viviendo en el país y en el Estado.
Don Héctor, me llamó la atención lo que decía usted, que hay familiares que pedirían a las autoridades que no se publiquen los datos. No sé si usted ha platicado con algunos de estos y qué razones dan para que la información no sea pública, y no sé si en su análisis esto afecta también pues la investigación o la expedición de la ficha en estos casos tan particulares.
No, fíjate que ese es el pretexto que nos dan la autoridad federal, que desde la autoridad estatal se manifestaron las familias de que no quisieran que los datos estuvieran visibles, pero realmente no nos ha tocado ni una sola persona que haya expresado en ese sentido, ¿no? Al contrario, todas las familias que con las que hemos platicado, pues lo que quieren es que su familiar desaparecido sea visible en todas las plataformas y que vengan toda la información. Yo creo que ese es un pretexto que da la autoridad para poder invisibilizar o manejar la crisis, ¿no? Y tener un pretexto de decir por qué no aparece el registro, diciendo que las familias no quieren, cuando en realidad es muy diferente, ¿no? Lo que las familias buscamos es la mayor difusión de nuestro familiar desaparecido.
Bien. Don Héctor, si nos recuerda los datos de su hijo y desde cuándo desapareció, ¿a dónde se puede comunicar también si tuviesen alguna información?
Bueno, el nombre de mi hijo es Héctor Daniel Flores Hernández. Él desapareció en la zona de La Minerva el 18 de mayo del 2021. ¿Sí? Por ahí hay información de que pudo haber sido también reclutado de manera forzada en un campamento para la zona de Tala, en Jalisco. Y cualquier información que se pueda proporcionar acerca del hijo de cualquier persona, lo más recomendable es a la comisión de búsqueda o a los números de emergencia 089, donde puedan proporcionar esta información de manera anónima, para que también las personas tengan pues mayor confianza de poder dar información. La información que se genere o que ellos puedan dar, que la sociedad pueda dar sobre alguna persona desaparecida, no les va a generar ninguna investigación ni en ningún sentido. Entonces, les invitamos a la sociedad a que, si tienen información sobre alguna persona desaparecida, la proporción es de manera anónima, no tienen que dar sus datos y la autoridad competente se encargará de validar.
Bien, y Jalisco con más de 16,000 personas desaparecidas.
Sí, desgraciadamente contando, ¿no? Que todos los días siguen desapareciendo personas, desgraciadamente. La crisis que se está viviendo en todo el país y la falta de coordinación también de los estados y entre los mismos estados y la federación, y la falta de una estrategia clara contra el reclutamiento, contra el crimen organizado. Mientras todo suceda así, siga de esta manera, pues desgraciadamente las personas van a seguir desapareciendo porque pueden, ¿no? Pueden seguir haciendo desapareciendo a las personas. Es terrible.
Es terrible, como usted lo dice. Don Héctor, muchas gracias.
No, al contrario, muchas gracias y que Dios los bendiga.
Gracias, don Héctor Flores, fundador del colectivo Luz de Esperanza, que concentra los esfuerzos de familias de personas desaparecidas.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli, 8:53.
Quedamos platicando sobre este asunto y por supuesto que debe causar incredulidad y debe causar indignación el hecho de que los colectivos lo primero que hicieron cuando escuchan las cifras de la Presidencia de la República es ver si aparecen sus desaparecidos, si aparecen sus familiares y ven que no hay nada. ¿Cómo pueden creer cuando sucede eso?
Así es, y bueno, estábamos revisando la configuración de las fichas de personas desaparecidas por estado. Y sí, por ejemplo, hay unas que tienen más información que otras. La de Sinaloa, por ejemplo, nos da detalles de las características de la frente, la boca, las cejas, el color de ojos, la estatura, por ejemplo. Y la de Jalisco no, la de Jalisco solamente dice estatura, complexión, vestimenta, dónde se le vio por última vez, la fecha y el lugar de la persona donde ocurre el caso, ¿no?
Y fíjate. Entonces, que Víctor, no sé seguramente, ¿verdad?, lo han notado, pero como el tatuaje que ha sido en años atrás tan estigmatizado, ahorita un gran porcentaje de jóvenes trae algún tatuaje, ¿cómo se convierte también en un elemento clave precisamente para identificar a una persona?
Así es, y por ejemplo, otra ficha del estado de Tamaulipas trae el peso, ¿no? El peso en cantidad, detallado, las características de la boca, sí, señas particulares y a un apartado específico del tipo de vestimenta y calzado que tiene la persona. Entonces, si vemos así a grandes rasgos la información que presenta cada estado, si hay una disparidad en las fichas, no hay una uniformidad y eso también
aunque
puede generar
confusión. Aunque sabes que depende mucho de los datos que te pueda proporcionar la familia, porque algunos tendrían algunos días, por ejemplo, sin ver a su hijo, no recordarán cuál es la última vestimenta que traía. Otros sí tienen el dato.
Sí, y luego, por ejemplo, otras que están como amontonadas, esta que estoy encontrando aquí de Nuevo León, si es de Nuevo León, déjame ver, sí, de Nuevo León, tiene una descripción toda junta, o sea, todo, no tiene separada por renglones. Yo creo que, no sé, a lo mejor es esa diferencia del manejo de la información la que también genera cuando llegue luego a la base nacional. ¿Cómo lo documentas? ¿Cómo, claro, documentas todo?
Tiene que ver como un protocolo homologado, ¿no? Como se pretende ser con las con los feminicidios. Pregunta una persona del auditorio si el Banco de Bienestar por la base aérea ya está abierto o cuál me queda cerca si vivo en Santa Margarita, en el municipio de Zapopan. Y don Jorge Huerta nos refiere que la pipa y la camioneta que chocaron están justo a 100 metros de Rancho Contento, saliendo de Guadalajara, por eso el conflicto vial.
Muy bien, acá tenemos más mensajes del auditorio en lo que nos queda de tiempo y nos dice, por ejemplo, si saben qué pasó frente a Rancho Contento, ya se lo explicaba Griselda, es un accidente que está atorando el ingreso a la ciudad de Guadalajara. Dice este texto, en mi opinión respecto al joven que mató a las maestras, es porque los padres de familia poco o nada están atentos a la educación de los hijos. Yo propongo que les pongan multa o cárcel a los padres de familia donde de los niños que se peleen en las escuelas, probablemente dándoles en el bolsillo. La llamada de atención es que haga atención a los hijos y la opinión del reporte me parece excelente, es lo que decía Lucián Maras en su comentario. Ella habló justo de esta agresión que conmocionó al país, pero particularmente al estado de Michoacán. Hay más, agradecemos su participación, pero el tiempo se agota.
¿Alcanzaste a desayunar?
Nada más melón y un... Es que no sé cómo es un pan, esos medio raros con azúcar. Es una pasta de feité. Ya luego te cuento de qué se trata.
Muy bien, ándele, pues, nombre. Pues desayuna, ¿eh?
Sí.
Ahora que la actividad está un poco más tranquila.
Sí, capirotada y soya.
Muy bien. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Que tenga un buen inicio de semana. Muy buenos días a todos.